Bueno, hola a todos. Estamos acá en un nuevo capítulo de Nos Fuimos al Pasto. Nos fuimos al tambo, iba a decir, pero no, nos fuimos al pasto. Así que, bueno, José Martín, ¿cómo están?
Bien, todo bien, Nico, ¿cómo andan?
Hola chicos, ¿cómo va? Acá todo bien, bastante seco el clima por Tasmania, sigue sin llover, pero bueno, no tenemos la ola de calor que por lo que veo está sufriendo José.
Yo estoy de
Nosotros estamos
chalequito
peor.
hoy, así que acá hace un poquito fresquito. Hoy en la mañana estaba re frío, así que bueno, tenemos
Qué
bastante
lindo.
contrastantes climas en todos lados.
Y estamos en la misma estación, eso es lo gracioso, ¿no?
Sí.
Bueno.
Bueno, hoy un poco la idea era invitarlos y que hablemos básicamente bueno, primero que nada, sí, en básico, ¿por qué hay vacas bajo techo? ¿Por qué hay vacas al aire libre? ¿Qué tipos de tambo hay ahí afuera? ¿Por qué hay tanta diversidad? Así que bueno, un poco como decía la última vez, saquemos el whisky, saquemos el habano y que se venga la polémica en el tambo.
Eso, eso.
Polémica en la lechería. Cuénteme un
Eso.
poco más o menos por qué sería eso.
Bueno, yo
Dale, me te lo he dicho.
iba a decir, yo le dejo la palabra a José, pero bueno. Yo creo que tiene que ver con el tipo de o el sistema que cada productor elige, que se basa en, bueno, en lugar donde está, en condiciones ambientales y en disponibilidad de recursos. Por ahí, la idea de las vacas en galpones se puede ver mucho en países donde tienen muchas adversidades climáticas. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá en este momento, con la cantidad de nieve y el frío que hace, por ahí sería imposible tener las vacas afuera. No van a tener acceso a lo que es la pastura debido a la cantidad de nieve que hay. Entonces, esas vacas, ¿qué se hizo? Se construyeron galpones donde las vacas pasan todo el invierno o todo el año o alguna parte del año, que esto de nuevo depende de cada productor y cada sistema. Entonces la vaca duerme ahí, pasa sí, todo el tiempo ahí en ese galpón donde se le lleva la comida. Hay un operario que se encarga de hacer la mezcla forrajera. Querés llamarle en términos criollo, cocinarle o armarle la ensalada, y eso mediante un carro forrajero o un mixer que va mezclando la comida, se lo va dejando en el comedero y la vaca va comiendo de ahí. Y después ya tenés muy diferente, que es todo lo contrario, donde las vacas pasan todo el año al aire libre, en la pastura. Y eso lo puedes encontrar en lugares donde no tiene condiciones tan extremas como las que nombré anteriormente. Entonces, caso de Australia, Nueva Zelanda, algunos lugares de Argentina, Brasil, donde vos podés tener, si bien diferentes tipos de producción en cuanto a cantidad, te podés permitir tener la vaca afuera, al aire libre, todo el año o la mayor parte del año.
Y les pregunto, perdón, José, te escucho.
No, estaba pensando, iba a hacer ahí una acotación, porque yo creo que está buenísimo para pensar cuáles son los factores que definen, ¿no? El hecho de decir, bueno, encierro una vaca o queda en el pasto. Y además de todo esto que decía Tincho, hay un factor para mí, por supuesto que hay decisiones que son empresariales, que dependen son multifactoriales, pero cuando uno mira el precio internacional de la leche y ve qué rol cumple, digamos, ese país dentro del mercado internacional, eso también ayuda a explicar un poquito hacia qué sistema deriva, ¿no? Por ejemplo, pensando, siempre pongo ejemplo a Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda es el jugador más importante, digamos, a nivel global en términos de exportaciones, y Nueva Zelanda está directamente sujeto al precio internacional de la leche. Con lo cual, si ocurre como puede ocurrir que la demanda de países emergentes aumenta, o sea, hay mucha gente que quiere tomar leche en países emergentes, levanta el precio y ahí tenemos entonces por ahí, bueno, una situación favorable para suplementar. ¿Cuál
José,
es el otro inconveniente?
déjame
Sí.
hacerte un paréntesis ahí.
Sí,
Estuve
dale.
buscando, de acuerdo, después de la charla que tuvimos en el último capítulo, estuve buscando un poco de quiénes son los jugadores más fundamentales, digamos, a nivel mundial en cuanto a exportación. Y bueno, encontré un poco el tema de que hablan del Big Seven, o sea, de los siete grandes, digamos, como definir quiénes son
Sí.
los siete grandes del fútbol argentino. Bueno, acá estamos definiendo quiénes son los siete grandes de la lechería mundial. Y bueno, lo nombran al Big Seven como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda. Ese es el Big Seven.
Excelente. Sí, yo te iba a mencionar, en general lo que yo tengo datos por ahí no tan nuevos estos, pero usualmente siempre está primero, ahí tenés primero Nueva Zelanda y después sí figura,
Claro,
exactamente.
y
Tengo
vienen
también
todos.
Unión
Exacto.
Europea, bueno, el tema es Unión Europea como gran grupo, es difícil, y después sí, Estados Unidos, está Argentina. El
Estos son como
tema,
exportadores. Después tenemos los que son
claro,
importadores y
pero...
productores, que ahí tenemos India
Exacto.
y China, que yo creo que ahí siempre arriba, ¿no?
Sí, sin duda. El punto un poco, yo pensando, digo, en el ejemplo neozelandés, la decisión de Nueva, yo creo, ¿no? Esto pensando, decisión neozelandesa de volcarse mayormente a sistemas pastoriles, más allá de que hoy vemos, y esto lo fui aprendiendo también con los años, que también ha empezado a fluctuar esto y que hoy tenemos más sistemas que usan más suplementación, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que... un porcentaje muy grande de la leche neozelandesa va a exportación. Te diría que debe ser el porcentaje más alto a nivel mundial
Sí.
de lo que es la producción. No sé si está en el 80, pero debe estar ahí, ¿no? Debe ser un porcentaje...
Acá tomamos leche de almendra o
Teniendo
leche
tanta
de
leche de
coco.
vaca, te das cuenta. Y el otro se va afuera. Pero
Sí.
bueno. Entonces digo, ante esa fluctuación, ¿qué hace el productor o qué hizo digamos, el mercado? A veces uno piensa se autorregula, el productor no es tonto, lo que va a buscar es un sistema que soporte los vaivenes. ¿Y cómo soportás los vaivenes? Bueno, con un sistema pastoril de bajo costo, además sumado a las condiciones, como bien decía Tincho, tenés condiciones climáticas que permiten un crecimiento casi todo el año del pasto, no tenés lugares con muchísima nieve. Entonces, en mayor medida eso te condiciona o te va llevando a estos sistemas, por así llamarlos low cost, ¿no? De bajo costo
Claro.
de producción de leche.
Tengo una pregunta, José, ahí,
Eh,
que por ahí la
y...
gente se puede estar preguntando a medida de lo que vamos diciendo. Entonces, ¿el productor que suplementa produce más leche que el productor que no suplementa?
Sí, como regla general, podríamos decir que sí, y ahí depende mucho el tipo de vaca, y me iba a meter también con el tipo de vaca. Así como hablábamos en el capítulo pasado, hablábamos de la vaca lechera, como una gran generalidad, también existen diferentes razas, e incluso dentro de la misma raza existe mucha variabilidad. Entonces, yo a veces digo, cuando en Argentina durante muchos años la gente se emocionaba para ver quién tenía la vaca más grande, estábamos errando completamente la selección genética, o sea, usábamos un animal extremadamente grande, una vaca que por ahí pesaba 750 kilos, y la mandábamos al pasto, que era una vaca que estaba pensada para estar metida en un establo, como decías vos, Tincho, en Canadá o en Estados Unidos, en condiciones de confort térmico, y la traíamos acá, pobrecita, a Santa Fe, a Rafaela, un día de 34 grados, la vaca, claro. Esos animales, para que lo entienda, como siempre decimos, para que lo entienda cualquier persona a pie, cuanto más grande esa vaca, tiene más costo de mantenimiento, ¿no? Pensemos, vamos a pensar en un ser humano, un físico-culturista. El físico-culturista tiene que, para mantenerse solamente semejante estructura o un tipo muy grande, tiene que comer mucho solamente para mantenerla. Esto es lo mismo, la vaca primero tiene que mantener sus funciones vitales, vivir, respirar, y después, con la energía que le sobra, va a dar leche. Entonces, cuando uno piensa en la raza, también piensa en el sistema. Decimos, bueno, la vaca, y yo siempre soy medio de la idea de tratar de adaptar la vaca al sistema y no al revés. Cuando uno trata de
Exacto.
adaptar el sistema a la vaca, bueno, es mucho más costoso. Ahora, por ejemplo, en Argentina, y me meto puntualmente en ejemplos, ¿por qué hay tantos tambos? ¿Por qué han crecido tanto? Lo mismo está ocurriendo en Brasil, que son sistemas que podrían tener vacas en el pasto todo el año. ¿Por qué han crecido tanto los sistemas estabulados? Y cada vez más crecen los estabulados, los encierres, que pueden ser con un galpón, como decías vos, Tincho, pueden ser un drylot, que es un sistema al aire libre. Bueno, porque ya hablamos de cuestiones financieras o de escala. Son sistemas que empiezan a producir mucha leche,
O
empiezan
modas.
a jugar. Sí, bueno, por supuesto que hay modas, también. Y hoy... Son modas, pero están apoyadas en decisiones empresariales, digamos, financieras, por decirte.
Eso te iba
O
a
sea, hay
preguntar,
gente que...
José. Déjame que te pregunte, porque dijimos, está muy buena la pregunta que hiciste, Martínez, los sistemas estabulados, los sistemas, comparando con los sistemas que están al aire libre, ¿produce más leche? Y yo creo que la respuesta es sí, y es un sí rotundo. ¿Produce más leche? Ahora, la pregunta es, ¿produce más plata?
Y esa pregunta tiene múltiples respuestas, depende.
Totalmente.
Ahí es donde viene la cuestión. Entonces, y acá yo me meto siempre en un terreno un poco árido, porque estas son discusiones, lo tendríamos que traer. Quiero que venga Gonza Verongaray para hablar también de esta cuestión, o Santiago Fariña. Digo, hay mucha gente que cuando yo le digo, mirá, yo creo que un error que hemos tenido por ahí, pensando en Argentina, es que nos hemos preguntado poco cuáles son los sistemas, el sistema o los tipos de sistemas más adecuados. Y cuando yo planteo esto en grupos, casi siempre hay alguno que me salta al cuello a decir, bueno, pero todos los sistemas pueden ser rentables. Y yo coincido, digo, cualquier sistema puede ser rentable. Yo puedo tener un mega estabulado o puedo tener un super pastoril, incluso un once a day, y todos ser rentables e incluso ser equivalentes en rentabilidad. Pero la cuestión que se discute poco es cuál es el riesgo de esos sistemas.
Exactamente,
Y ahí es donde juega
totalmente.
para mí un papel preponderante, porque está todo bien, todos pueden ganar lo mismo. Y haciendo las cosas bien, seguramente el estabulado puede levantar plata con una pala. Pero ¿cuál es el riesgo que tiene ese tipo de perder guita versus un sistema
Y ahí te cuento una
simple?
experiencia personal,
Dale.
digamos, que yo lo viví en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, que trabajé en diferentes sistemas, trabajé en sistemas solamente pastoriles, en donde la vaca producía muy poca leche por vaca individual. De hecho, se las secaba en abril, marzo, algunas vacas, porque ya no producía mucho. O sea, estaba hablando de lactancia de 200 días, 205 días. Y en el último tambo que trabajé, era un tambo todo lo contrario. Usamos muchísimo suplemento. Vacas que llegaban a los 305 días en leche haciendo 30 litros, 28 litros, y ya tenías que secarla porque estaban a 60 días del parto, y entonces decía, bueno, ¿cómo estamos secando vaca produciendo tanta leche? Ahora, la diferencia era la cantidad de suplementos que utilizamos, suplementos que venían de afuera, que eran mucho más costosos que el pasto. Recordemos que en estos sistemas estamos hablando, el alimento más barato es el pasto. Entonces, teníamos temporadas, corregime Bónico que está allá ahora, el año pasado me parece que el precio de la leche en Nueva Zelanda era muy bueno, o el anteaño.
Ante.
Entonces, el productor, este último caso que estoy hablando, sí, tenía más rentabilidad que el primer caso que comenté. Se podría decir que el primer productor era rentable, pero se perdía de ganar X cantidad. Ahora, al año siguiente de esta temporada, este año, que el
El año
precio
pa
de
la temporada pasada, la temporada pasada bajó el precio.
que bajó muchísimo el precio, ¿qué pasa? El productor intensivo ya tiene todo, vamos a llamar el circo armado.
Sí.
No puede cambiar de un día para el otro. Bueno, ahora como me bajó el precio, me paso a bajo costo. Después cuando sube, vuelvo a subir. No funciona así. Entonces vos tenés que mantenerte. Entonces ese productor, el último caso, puede ser que la temporada pasada o fue a pérdida o salió derecho, mientras que el productor más sencillo se mantuvo igual, puede que haya ganado un poco más. Entonces, por ahí, vamos a poner, ese productor está más, le impactan en menos cantidad o en menos intensidad las fluctuaciones de precios, sobre todo, como decíamos, Nueva Zelanda, que exporta más del 90% de su producción, que está muy atado a los precios internacionales. Entonces puedes tener dos temporadas muy buenas donde decís, me voy a intensificar porque el año pasado me fue muy bien. Pum, temporada siguiente te baja el precio un 20, un 30% y estás out. Mientras que el otro, vamos a poner, duerme tranquilo. ¿Me
Excelente,
explico?
sí. Muy buena descripción. Y mira, y te voy a decir yo lo he vivido desde otro lado, lo he vivido desde como asesor. Tuve la oportunidad de trabajar por una empresa como asesor agropecuario y tenía mi grupo de 20, 25 clientes, ¿viste? En ese grupo de 20, 25 clientes tenía sistemas totalmente distintos. Algunos productores que tenían sus 400, 500 vacas que no suplementaban absolutamente con nada, era pura pastura, lo único que suplementaba era en los shoulders que se llama, que es en el al principio de la primavera, al final del otoño, que se suplementaba con el mismo pasto que sobraba, el excedente que sobraba de la primavera-verano, los silos que se habían hecho, se suplementaban en esos momentos. Y nada más, no se traía nada de afuera. Y también tenía un grupo de productores de acá que son high input, o sea, productores con mucho suplemento, que tenían las barn, que se llaman, que son los establos, los lugares donde las vacas pasan el tiempo, mucho más intensificado. Y yo te puedo decir, la conclusión que saqué, vos me decís, bueno, ¿y cuál genera más leche? ¿Cuál genera más plata? ¿Cuál genera? Lo que yo te voy a decir es, de vuelta, el depende, porque hay sistemas, he visto sistemas altísimamente eficientes en ambos lados, ¿no es cierto?, de esto. En un momento, como decís vos, o sea, por ahí el productor que suplementaba, que tenía las barnas, o sea, ellos tenían básicamente un rodeo que se ordeñaba durante, básicamente, después de que parían, el tradicional, que paren en primavera, y después de eso, están todo el año, ya en mayo se secan, y tenían otro rodeo, que eran los que parían en otoño, te diría, y que se ordeñaban durante el invierno. Entonces estaban produciendo leche durante el invierno. Como no hay leche en el invierno, el precio de la leche aumenta, te pagan un plus. Entonces
Correcto.
ese plus se lo ponía acá. Además de eso, tenían un rodeo de A2, o algunos tenían un grupo de tambos, eran como 4 o 5 tambos. Uno de los tambos era exclusivamente A2, entonces le pagaban un plus por esa. A2 es un tipo de proteína mucho más saludable, mucho más de ma mayor calidad, que es una genética ya incorporada en la vaca que da ese tipo de leche. Entonces, había estos tambos, vos decís, en ese momento yo lo veía y decía, wow, digamos, qué espectacular, porque básicamente la pastura ahí jugaba un rol de un 30, un 40%, el resto eran alimentos traídos de afuera, y te digo que usábamos entre 10 a 12. Mi rol ahí era balancear esa dieta y hacer una estimación de lo que ellos iban a gastar a lo largo del año, y de cuánto iban a necesitar por mes, y para estar seguro que todos los meses tengan stock y todo eso. Y bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular ver en la misma empresa con distintos tambos, los distintos desafíos que tenían, ¿no?, cada una. Pero después también tenía, por el otro lado, algunos productores que no traían nada, y vos cuando veías los márgenes por kilo de milk solid, por kilo de sólido. Y te digo que capaz que el productor que no traía nada, capaz que el margen era mucho mejor, ¿no es cierto? Y te aseguro que el año pasado, cuando el precio de la leche cayó, eso cae. Pero además tiene que ver con la cantidad. O sea, vos decís, durante épocas de buen precio, un productor que de estos que grandes que tienen esta capacidad de alimentar más, si ellos tienen solamente un 30%, un 40% del pasto, y el resto se trae de afuera, quiere decir que pueden tener más vacas en su sistema, ¿se entiende? Porque en un mismo sistema pueden tener más de 4, capaz hasta 5 vacas por hectárea. Y te voy a decir que en algunos puntos
Exacto.
puntuales de la temporada van a tener hasta 7, visto en algunos cálculos que he hecho, ¿no es cierto? Que eso varía también a lo largo del año, que van entrando vacas y van saliendo vacas, pero era una locura lo que por ahí veía en la cantidad de vacas por hectárea. Mientras que capaz del otro lado estamos hablando de 2,8, 2,9 vacas por hectárea. Y capaz que incluso te digo, muchas veces la cantidad de leche que producía individualmente cada vaca en el sistema con high input no era muy alto, ¿eh? Capaz que estamos hablando de la misma cantidad de leche por vaca que en los otros sistemas de low
Pero
input, pero la
tenía más
diferencia
vaca
era
por hectárea.
cuántas vacas por hectárea tenés, ¿entendés? Y si el precio de la leche es
Claro.
bueno, es un negocio. Ahora, sí.
No, otra de las cosas que no podemos dejar de lado, que es muy importante, o creo que los productores también toman decisiones, por lo menos en Nueva Zelanda y en Australia, es el tema del personal. Tengamos en
Sí.
cuenta de que en el sistema, mientras más intensivo sea, más personal vas a requerir.
Y más
Sumado que
personal calificado. Tal cual.
calificado, más maquinaria, porque ya vas a depender de usar un tractor que funcione todo el tiempo, va a necesitar un mixer que funcione todo el tiempo, ese tractor se va a romper o hay que hacer el servicio o el mixer se va a romper, tenés que tener un operario manejando el mixer.
Ellos tenían un mecánico que básicamente estaba sus 8 horas por día, era arreglando las máquinas de los distintos campos.
Exactamente. Cuando en tambos simplificados de solo pastoril, vos un tambo de 600 vacas, tranquilamente con solamente 3 personas lo manejás. Entonces, también hay que tener en cuenta la
Y un
disponibilidad
tractor.
del personal que tenés.
Sí.
Por ahí hay tambos que si vos le preguntás al productor, le encantaría intensificarse más, pero como tiene un gran problema encontrar gente que quiera ir al campo, gente calificada, gente joven, con ganas de quedarse y demás, dice, mira, antes de meterme acá, si no tengo la gente, es preferible quedarme como está, que estoy tranquilo, que con dos o tres personas lo manejo, y listo.
Yo conozco incluso
Bueno,
farmers
eso.
que... Perdón, perdón, José.
No, no, iba a comentar un poquito que esa cuestión también es crítica, ¿no? El tema del recurso humano. Mira, justo estaba mirando algunos datos de algunos talleres de CREA y una de las preocupaciones, de las primeras preocupaciones que hay en los tambos de Argentina tiene que ver con el recurso humano. Y bueno, eso que a veces en Argentina, como solemos creer que somos el centro del mundo, los argentinos, pensamos
Ah,
que es
¿no,
un
no lo
problema
somos?
nuestro, ¿no? Aparentemente no, me han dicho que no. Bueno, entonces digo, uno pensaba, no, el recurso humano, qué problemón de Argentina. Y uno mira alrededor, en el mundo pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí aparece tecnología, hay un montón de cosas que tratan de alguna forma de subsanar esto, pero la realidad es que hoy el recurso humano también limita un montón de cosas. En Argentina, agravado también por condiciones de infraestructura, ¿no? Condiciones infrahumanas
Vivienda,
de
sí,
vida.
seguridad.
Exacto, vivienda, caminos, etcétera, ¿no? O sea, acá está agravado, digo, un tipo que ordeña en Nueva Zelanda, comparado con el promedio de lo que es Argentina, está en Disney. O sea, realmente tienen caminos, tienen internet, tienen energía eléctrica,
Tienen
tienen casas
BMW,
buenas,
los que ordeñan
tienen
en Nueva
BMW.
Zelanda.
Sí, bueno, vos fuiste uno, ¿no? Pero bueno, entonces, digo, es un tema no menor. Y agrego una cosa. Vuelvo un minuto a esto de los sistemas y agrego una cuestión. Cuando uno mira puntualmente para Argentina lo que pasó, de por qué, cuando ustedes preguntaban si era una moda esto del estabulado, yo creo que no, porque cada vez crece más. Pero cuando uno mira lo que pasó en Argentina, es curioso, porque el mayor crecimiento en la producción, digo, la vaca necesita fundamentalmente forraje, ¿no? Además de grano y suplementación, pero el mayor crecimiento en la producción de forraje de Argentina se dio a partir del silo. O sea, Argentina, y lo que más incorporó en las últimas, diría, los últimos 15 o 20 años a las dietas de las vacas ha sido el silo, casi dos veces más silo de lo que se ponía hace 20 años atrás. ¿Y eso por qué? Porque el productor incorporó tecnología, o sea, los maíces son todos maíces híbridos, los sorgos también. Incorporó toda la tecnología y puso todo el paquete tecnológico para hacer bien un silo de maíz. ¿Por qué? Porque era caro, porque era fácil de sembrar, porque se cosecha una vez al año. Y siguió haciendo, digamos, hablando en criollo muy argentino, una crotera, o sea, el manejo tecnológico más básico, y todo lo peor que podía hacer en la pastura. De hecho, seguimos teniendo casos de productores que por ahí siembran un cultivar, el mejor híbrido que tiene una empresa, y están sembrando semillas de alfalfa cosechada de un vecino o que compraron en Santiago del Estero, e incluso trayendo malezas al campo, un delirio. Entonces,
Una
cuando uno
Dodge
mira
Ram
eso,
con
dice,
GNC.
bueno, exacto, ¿no? Una cosa así, una locura. Entonces, y eso se ve en los datos. Cuando uno mira los datos, lo que vemos es que el consumo de pasto en Argentina prácticamente no se movió en 20 años. Seguimos comiendo 5 toneladas, 5 toneladas de materia seca de pasto comemos en un suelo que podríamos potencialmente producir 18 con la lluvia que tenemos y comernos, siendo conservadores, 12. Bueno, estamos comiendo 5. Y levantamos 12 o 10 o 12 de maíz en 6 meses. Entonces, eso fue una de las grandes causas. Esto es una hipótesis mía, muy personal, pero yo creo que eso fue una de las grandes causas de la migración a sistemas más intensificados, donde la vaca no está en el pasto, cosechás todo, pones una máquina, levantás todo el pasto, levantás todo el silo, y eso te simplifica todas estas tareas.
Te
Pero
digo más,
no. Sí.
José. Acá yo me acuerdo que teníamos la discusión porque, claro, acá sí producimos 16, 18 toneladas de pasto, pero también el costo del proceso. Hoy por hoy el pasto sigue siendo el alimento más barato y lo va a seguir siendo porque realmente hay mucha diferencia del pasto con otros alimentos. Pero, ojo, en algunos sistemas se planteaba la discusión de decir, che, ¿y qué pasa si en vez de hacer solamente pasto, si no hacemos un silo de maíz? ¿Viste? Con los precios de los fertilizantes con las nubes, con las limitaciones, también esto, el tope a la cantidad de fertilizante que podés poner en la pastura y todo eso, pero sobre todo con la cantidad de fertilizante que usan en Nueva Zelanda para poder producir lo que producen, se planteaba la discusión, ¿y qué pasa si hacemos un silo de maíz en un pedazo y alimentamos con eso y sacamos los números en ciertas circunstancias? Y te digo que hasta incluso te convenía económicamente plantear un
Sí.
sistema en el cual incorpore el silo de maíz como parte de la alimentación, ¿no? Obviamente, después viene toda la logística y todo por detrás y toda o sea, el hecho de insertar una tarea más a la farm, que no es poco,
Tal cual.
pero muy interesante, ¿no? Con esa discusión, me acuerdo.
Sí,
A ver, en
yo creo
Argentina
que, digamos,
también
tener que,
sí,
para el que se dedique a hacer producción pastoril, que por ahí, José, corregime vos, que vos tenés más experiencia ya que yo. El tema del manejo del pasto es clave. Nueva Zelanda es, no sé si pionero, pero andan muy bien, pero porque los productores miden. Es muy conocido el trabajo de una vez a la semana, salir a medir los potreros, hacer las curvas de crecimiento, la curva de disponibilidad, manejar el pasto muy bien para que en primavera te dé para cortar silo, que ese silo lo va a usar en otoño-invierno, porque si vos no lo hiciste correctamente, no va a tener comida, por ende, o va a salir a vender vacas, o va a salir a comprar comida afuera que es más cara. Entonces lo toman como algo muy, muy importante el tema de la medición y los registros, que por ahí en Argentina estamos más relajados con eso. No, te digo más, yo siempre hago, a mí hay una cosa que me gusta, una dinámica que me gusta hacer en algunas charlas, que es empezar a indagar en la audiencia y preguntar, bueno, ¿quiénes sembraron soja, por ejemplo? Entonces levanta la mano una parte del auditorio, muy bien, bueno, ¿y cuánto les rindió? Bueno, y no tanto, tanto, alguno dice, bueno, ¿saben cuánto les rindió? Lo mío, perfecto. ¿Quién sembraron maíz? Bueno, levanta la mano, ¿cuánto les rindió? ¿Quién sembraron alfalfa? Y bueno, levantan la mano, pues son todos tamberos, o sea que la mayoría tiene alfalfa como principal recurso forrajero. ¿Y cuánto les rindió? Nadie sabe. O sea, hay un 90% o más de la gente que tiene. Yo les digo, creo que la analogía, no sé si ya la había mencionado, porque yo a veces estoy con Mirta Legrand, el público se renueva, nada más que Mirta tiene 95 años y yo no tengo 40, pero me olvido si lo dije. Pero yo en un momento les ponía una analogía y les digo, imagínense que usted tiene una fábrica de la que no saben absolutamente nada de lo que ocurre en la mitad de la fábrica. O sea, yo tengo una puerta cerrada y en la mitad de esa fábrica no sé lo que pasa. Bueno, eso es lo que pasa en la producción forrajera en Argentina. Y bueno, creo que esa es una deuda pendiente. Y como al no medir, tampoco somos conscientes de lo que estamos perdiendo. O sea, de cuánto. Pues, si uno tiene idea, dice, bueno, ¿cuánto? Y más o menos rinde 10 toneladas. Bueno, pero ¿cómo sabes? ¿Por qué no rinde 15? ¿Por qué no rinde 20? ¿Cuáles son los factores limitantes? No sé. ¿Y cuánto come la vaca? No sé. Y después ocurre otra cosa que por ahí en Nueva Zelanda u otros países donde está más involucrado el dueño es menos frecuente. Pero en Argentina es muy común que está el concepto, bueno, el share milker, ¿no? El que
También
cobra un
asociado.
porcentaje, ¿no? El tambero acá, lo que nosotros llamamos tambero, es una especie de share milker. La mayoría están con un contrato que cobran un porcentaje del cheque de la leche, o sea, del bruto de la producción lechera. Entonces, ¿el tambero qué hace? El share milker, cuando ve que baja la producción porque la pastura está más o menos, chao, entra un ratito, despuntan, comen todo el bombón que está arriba y el otro queda y levanta un poquito el silo, le cambia un poquito el balanceado, o sea, de la dieta que armó el nutricionista, ya nos olvidamos. Y eso es muy común, ¿por qué? Porque va a cobrar por cantidad, por litros de leche vendido. Entonces, bueno, y ahí es cuando, si el productor está más involucrado, hay otras formas de, bueno, che, no, vamos a compartir el costo de balanceado, o sea, empiezan a buscar alternativas para que esto no ocurra. Pero realmente es una caja negra, yo digo, hay una oportunidad enorme y yo por momentos siento que la estamos perdiendo porque los sistemas van cada vez más hacia la estabulación y menos al pastoril. Y en parte me parece por no haber hecho los deberes. Tampoco haber hecho los deberes como técnicos, ¿eh? O sea, esto
Mira,
también es un auto.
estoy totalmente de acuerdo y te digo que estamos acá. Te diría que si hay un secreto, o sí, ¿cuál es el secreto del farming en Nueva Zelanda? El gran secreto, el único secreto, es la capacidad de medir y la capacidad de tomar y tener data histórica. A ver, yo te voy a dar un ejemplo que para mí es fundamental en esto. Yo, mi trabajo básicamente es ir a una granja. Hoy por hoy mi trabajo es ir a una granja, analizar esa granja, hablar con el farmer, dar una vuelta alrededor con el productor, bueno, con el farmer ya estoy acostumbrado, dar una vuelta alrededor, ir viendo, ir analizando y después todo eso que yo escribí y todo eso que yo vi, ponerlo en un software, en Overseer, que básicamente te va a estimar la pérdida de nutrientes, el impacto ambiental de ese sistema en el que está teniendo, ¿no es cierto?, la pérdida de nitrógeno, de fósforo, de otros nutrientes y la emisión de gases. Entonces, la necesidad de tener un sistema lo más real posible modelado en ese software es fundamental, porque después el farmer viene por detrás de eso, vienen todas unas cuestiones, regulaciones ambientales con el gobierno que usa este documento que yo le genero para después mostrar que no está produciendo un impacto mayor al que está autorizado. Entonces, y yo mucho de esto es, a ver, no es solamente ver el sistema de que hoy ese farmer o ese productor está teniendo, sino que yo modelamos el sistema que tiene hoy y modelamos también el sistema que tenían ellos en el año base. El año base en Nueva Zelanda se considera 2009-2013, esos 4 años, un promedio de esos 4 años es el año base de cualquier sistema productivo acá. Entonces, para comparar manzanas con manzanas, pera con pera, decimos, bueno, modelamos ese sistema y muchas veces mi tarea es ir y hablar con ese farmer 2024, hablar con el farmer de lo que hacía él entre 2009 y 2013 en ese campo, ¿está? Y la cantidad de data, si bien hay muchas cosas que podrían hacer mejor, pero la cantidad de data que ya los mismos farmers tienen en su cuaderno, que te saquen ese cuaderno del 2010 y se ponen a ver y te muestran y te empiezan a mostrar. Y básicamente yo puedo estimar la cantidad de pasto que produjo un productor neozelandés en el 2010 o en el 2011 con la información que él me da, porque básicamente Nueva Zelanda también encontró la vuelta para decir, no hace falta que haya habido alguien cortando, haciendo materia seca en un horno y después viendo cuánto había producido, sino que diciendo, bueno, a ver, ¿cuánto alimentaste? Tanto, ¿cuánto alimento trajiste de afuera? Tanto, ¿cuántas vacas tenías? Tanto, ¿cuánto produjiste de leche? Tanto, bueno, y con todo eso podés ir de adelante para atrás, viendo, diciendo, bueno, si vos alimentaste esto, si tuviste esta producción, esta cantidad de vacas, esta es la cantidad de pasto que deberías haber producido, ¿entendés? En términos, entonces, así como funciona este
Sí,
software,
para generar
entonces.
esa
Una
leche.
vez
Sí.
había ido a un tambo en Nueva Zelanda donde el productor era cero tecnología, cero, y anotaba todos los cuadernos que te dejaba Fonterra,
Sí.
¿viste? Cuando inicia la temporada, la season, que estaba ahí todo por día a día en el calendario. El
El
vago anotaba.
50% del productor o más
Sí.
acá en Nueva Zelanda son así, no son
El
ningunos
vago.
agribusiness
Sí,
men o
¿no?
personas. No, no,
El vago
muchos de ellos son
anotaba.
farmers
Sí,
reales.
no sé, el miércoles el
Sencillito.
rodeo uno fue a tal potrero. 3 hectáreas, puso el pre-grazing, el pre-pastoreo, el post-pastoreo. Ese día puso vacas en ordeño total, producción por vaca. Y todos los años decía, bueno, a ver, hoy estamos en febrero del 2024, ¿dónde estaban las vacas en febrero en el 2023? Estaban así, así, así. ¿Y por qué? ¿Qué hice diferente? Pero guardaba todos los libros. Y llevaba todos los registros. Entonces él conocía sus números mejor que nadie. Y por ahí, a diferencia de lo que decía José, en Argentina, algunos share farmer acá, donde son productores que trabajan, que reciben un porcentaje del cheque de la leche, por ende, mientras más producen, más reciben, donde no tienen la posibilidad de suplementar porque son solo pastoriles, ellos se enfocan en ser mucho más eficientes en el manejo del pasto. Mirando residuales, el prepastoreo, y demás, porque logrando muy buen residual van a lograr una mejor calidad en el siguiente pastoreo, por ende, una mejor producción por vaca. Es impresionante el tema del medir del pasto en estos sistemas pastoriles.
Sí, creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Y esto que mencionabas, Nico, es lo mismo, te digo, es muy similar a lo que hace el CREA acá, o sea, y el INTA también lo ha hecho, o sea, las metodologías van, es como un back estimation, ¿no? O sea, usan información de, el productor acá sabe perfectamente cuánto balanceado le dio, porque lo tiene que pagar, tiene que venir un camión con balanceado. Sabe cuánto silo le dio, porque más o menos siempre tiene medidos los metros acá, entonces en función de los metros se pone un quilaje y después se estima una calidad promedio de pasto Y decimos, bueno, entonces, y con tanta leche producida y esta calidad promedio del pasto, todo lo que me resta es pasto. Por supuesto que esa medición indirecta no es perfecta, pero coincido, es una forma, bueno, práctica de estimar información cuando no tenés la medición directa.
Exacto.
El problema, yo creo que es esto de no sistematizarlo. Y a veces, es más, surge esta cuestión de, bueno, pero ¿cómo medimos pasto? ¿Qué hacemos? Y yo digo, mirá, no sé, usá cualquier método, pero usá un método, mantener un método. ¿Qué sé yo? ¿Querés usar una regla y definir con una regla? Usá una regla. ¿Querés usar un satélite y que, bueno, si te da más o menos la resolución, usalo, pero mantener un método? ¿Querés usar una recorrida visual? Usalo. El tema es que nadie lo sistematiza. Entonces todo muy a ojo, la vuelta se estima a ojo, o a veces por decreto, mucha vuelta por decreto. Acá en Argentina es típico decir, y la vuelta 35 días. Pero pará, flaco, ¿fuiste a ver el campo? Si está dentro de 35 días, capaz que son 25 o capaz que son 50. No, pero bueno, ya lo armé así. Y es
Claro.
como, viste, vos decís, biología no es matemática. No sabemos cuánto va a
Totalmente.
crecer. Entonces digo, esa frecuencia también de revisita, ese estar en el campo y que otra cosa que yo veo es que el foco nunca es el pasto. En Argentina es muy poco frecuente que el foco sea el pasto, porque el tambero tiene un millón de cosas y porque está más metido en otro, ¿no? En el mixer, en la nutrición, en el balanceado, en el nutricionista, en el veterinario, y no mira el pasto. Entonces yo digo, bueno, invertí en un chango que venga una vez por semana a recorrerte el lote, si no lo tenés. Qué sé yo, elijo el tambero y le paga unos mangos para que recorra, te lo va a devolver, te lo va a multiplicar exponencialmente. Pero bueno,
Sí.
es cultural. Yo
Vos
creo que el
fíjate que
tema
acá
es
en Nueva
cultural.
Zelanda la discusión cuando arranca la temporada en agosto, arrancamos hablando a ver, el farmer en su campo ya sabe más o menos qué día va a tener la fecha con la máxima cantidad de pasto, o sea, con la máxima cantidad de pasto producido y la máxima cantidad de vacas en el tambo que van viniendo. De que
Sí.
estaban afuera del sistema. Entonces, hay un día que se llama el Balance Date, que es el día donde vos estás básicamente con el pasto cumpliendo con la demanda de vacas que tenés. Entonces, ellos ya saben más o menos que viene tal fecha. Entonces, yo le preguntas, ¿cuándo es tu Balance Date? Tal día. Y en base a eso, hacemos una planificación de primavera para ver cuánto suplemento va a necesitar. Entonces, en base a eso, los farmers ya se van pensando diciendo, bueno, yo estimo que tal día yo voy a tener ya el crecimiento del pasto que necesito. Y en base a eso van suplementando y van aumentando el área de pasto que van a alimentar hasta que llegan al punto donde ya tienen la rotación máxima, que es donde ya ese farmer ya básicamente puede alimentar full a pasto o con la
Claro.
dieta que él quiere, ¿no? Entonces, es todos esos datos que ya los tienen, que ya los conocen de sus campos, están geniales porque te dan una cierta estabilidad en la biología, lo cual es muy difícil, ¿no?
Tal cual. Y lo otro que es esto de el nivel de cómo está involucrado el dueño, ¿no? O sea, el concepto del farmer en Argentina, el concepto de farmer es generalmente es mucho más lejano al campo. O sea, acá hay mucho dueño de tambo que quizás viven a una hora, hora y pico del
Claro.
campo, que no están todos los días ahí, quizás van un par de veces por semana, pero que delegan mucho. Tenés un asesor agronómico, un asesor veterinario, y está medio todo delegado en esa persona, que puede ser excelente, digamos. Uno, por supuesto, si sos asesor, vas a tratar de hacer las cosas con excelencia, pero no es lo mismo. Viste, como el refrán, ¿no? El ojo del amo engorda el ganado, es un poco así, digo,
100%,
cuando
sí.
está el dueño metido, un montón de procesos para mí ocurren con más facilidad, pasan mejores cosas, en general, ¿no? Por supuesto habrá excepciones.
100%.
Y eso creo que también le da otra impronta al sistema.
Les pregunto, ya como para ir un poco cerrando este tema, me gustaría que me cuenten con el último minuto que tenemos, ¿qué tipo de sistemas han visitado, distintos tipos de sistemas que hayan visitado allá en Argentina o acá en Nueva Zelanda? Hablamos de estos sistemas que son básicamente puro pasto, sistemas más confinados, con vacas comiendo en comederos y todo eso. ¿Qué otro tipo de sistemas podemos encontrar?
Mira, yo visité, bueno, trabajando, trabajé en sistema, como decía, solo pasto sin riegos, a tambo pasto con riego, a tambo de mucho suplemento con riego, parición estacionada, es decir, todas las vacas paren en un lapso de 2 meses, 3 meses, 1 mes y medio, dependiendo del manejo de cada productor. Hay otros tambos que paren 2 veces al año, lo que es, como vos nombrabas, Nico, otoño y primavera, y hay productores que paren todo el año. Y después me encontré, que para mí sería el tambo ideal, el productor que ordeñaba una sola vez al día todo el año. Era un campo que estaban a 20 minutos de la playa, ahí en la isla norte de Nueva Zelanda. Lo curioso, que esto después se puede hablar en otro podcast, producían la misma cantidad de leche ordeñando una vez al día que ordeñando 2 veces al día, así que imagínate, ahí es más rentable, ¿no? Porque tenían menos costos, un empleado menos, gastaban menos electricidad, bla, bla, bla. Ordeñaban a la mañana y a la tarde a surfear a la playa toda la tarde.
Pincho,
Hermoso.
ese fue el que hicimos el
Vivo.
vivo,
Sí,
sí.
hicimos un vivo en Olatambo con
Hermoso.
ese matrimonio de Uruguay, que excelente. Esos por lo menos son los tambos que yo conocí. Y con respecto al tema del tipo de vaca, trabajé con vaca Jersey, trabajé en tambos con vaca Kiwi Cross, y trabajé en tambos con vacas volando.
Excelente, excelente. ¿Vos,
Buenísimo.
José,
Yo
sistemas que hayas conocido así te hayan llamado la atención?
Sí, a mí yo no trabajé, digamos, no estoy como Tincho que trabajé en el ordeñe, no he tenido la suerte. Me hubiera gustado, la verdad, embarrarme un poco más en ese sentido. Pero conocí, para mí, tambos también de todo tipo, ¿no? Acá en la zona Santa Fe Centro, casi todos pastoriles mixtos, ¿no? O sea, con suplementación. Diría que depende del modelo, pero entre un 40 y 50% de la dieta es a base de suplementación. Estuve en Chile en sistemas hiperpastoriles, o sea, con 90% de pasto en dieta, muy parecido a Nueva Zelanda. A mí me llamó la atención porque,
Hay muchos, estamos en el sur sobre
sí,
todo.
el sur, exacto, la zona de Osorno y un poquito
Sí.
más. La verdad que para mí fue como hasta el paisaje mismo. Yo decía, qué parecido que es esto a Nueva Zelanda, me encantó. A fuerza de también raigrás perenne y trébol blanco, que son las pasturas típicas de esos sistemas también en Nueva Zelanda. Estuve en Brasil, bueno, en Argentina también vi estabulados, por supuesto, pero en Brasil vi mucho compost barn, y en Brasil también cosas. Para mí, el estado de Minas Gerais, a mí me voló la cabeza. Yo no conocía esa zona, y es una zona que es como que uno dice. El nivel de tecnificación que han logrado los brasileros en una zona en la que hay café, o sea, vos veías una plantación de café, veías frutas tropicales, veías vacas de carne y veías tambo. O sea, tenían todo, era una cosa pero fabulosa. Además, un estado muy, muy pujante realmente. Hay mucha lechería ahí en el estado de Minas Gerais. Eso también me gustó mucho. Y para mí lo más sorprendente fue en México, ir a ver. Lecherías, ranchos, como le dicen allá, en la zona de, no era Veracruz, estoy diciendo cualquier cosa. Wow. Estábamos a 2 horas más o menos del DF, hacia el norte, pero bueno, fuimos a ver tambos que estaban prácticamente, o sea, era un desierto, ¿no? Era una
Sí.
zona que, digamos, ahí crecía, enfrente teníamos las plantaciones de agave para hacer el tequila. Y había un tambo. O sea, eso para mí fue que era también sistemas de básicamente dry lots con techo en este caso, pero dry lots y con una provisión prácticamente el 100% del alimento viniendo de afuera. Tenían algo en el propio campo, por ahí con un poquito de riego, pero bueno, una cosa que para mí fue también muy, muy, muy loca de ver porque. Insisto, yo nunca había visto en California, debe pasar lo mismo, no conozco California, los tambos de California, pero era un sistema así, ¿no? Con 100% prácticamente input de afuera, algo de maíz que hacían ahí propio, y enfrente un producto típicamente de clima sumamente árido como es el agave. Así que bueno, un poco he visto de todo, pero no he tenido la suerte, sí, de meterme tanto en el sistema por ahí, o de ordeñar como ha hecho Tincho, que bueno, eso también creo que. Es una experiencia diferente, ¿no?
¿Y vos, Nico?
Yo la verdad que también tuve la suerte de conocer sistemas, siendo que soy salteño, o sea, para mí las primeras experiencias en tambos así de conocer eran tambos, bueno, que estaban lejos de los puertos, ¿no es cierto? Los lugares donde se puede vender la leche y necesitaban ver la forma en la que podían hacer, qué hacer con esa leche. Entonces, uno de los que siempre me llamó atención fue tambos que tenían su fábrica. Adelante el tambo estaba la fábrica y atrás estaba todo el tambo. Entonces, básicamente, toda esa leche se procesaba en yogures, se procesaba en quesos y cosas, pero era básicamente que eso se distribuía a los supermercados locales y todo. Entonces, es un sistema que me pareció increíble, increíble, porque ya tener todo ahí en el mismo sistema, un tambo chico, pero que se autosustentaba y obviamente compraba la leche a los alrededores y que usaba esa leche para hacer eso. Eso fue para mí increíble. Y después también he visto, también ahí en el norte, tambos, por ejemplo, en Metán, me acuerdo, en Salta, unos tambos que vos veías, vos decías, ¿cómo pueden producir leche de este pasto, en pasto seco? La vaca, no sé si caminaba una hora y media hasta el lugar donde iba a ser ordeñada, y vos veías las vacas, decías, ¿cómo puede ser que acá produzcan leche con el calor, obviamente, con los 40 grados que hacían en esa zona? Y sí, estaban produciendo leche. Y después he visto también sistemas chicos, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar en Jujuy, pequeñitos, con cuántas, 10, 20 vacas, 30 vacas, y las tener ahí y cómo se armaban todo, hasta con palos armaban la shed para poder ahí ordeñar. Era una cosa increíble, ¿viste? Con esas ordeñadoras individuales, ¿no? Fue una cosa increíble también lo que he visto ahí, como la gente, y bueno, que un poco es esto, ¿no? No perder eso de que también un tambo con 5 o 6 vacas sigue siendo un tambo, ¿no? Sigue siendo una lechería. Y que provee a esa familia o ese grupo ahí de leche. Así que he tenido, bueno, la suerte de ver eso, y obviamente cuando vine acá, para mí, obviamente estudié en Córdoba, así que he tenido la oportunidad de conocer muchos tambos también ahí en esa zona. No tanto en Santa Fe, que por ahí en algún momento te voy a visitar ahí, José, y podemos dar unas vueltas. En
Cuando
Buenos Aires
quieras.
también. Y después, bueno, venir acá a Nueva Zelanda, y básicamente uno piensa que en Nueva Zelanda son todos los tambos iguales, y la verdad que son todos los tambos diferentes, ¿no? Con todo lo que, con todo, o sea, uno cuando yo me toca ver todos los días sistemas y todos tienen sus particularidades, y no dejan de ser diferentes, pero sí, hay una gran diferencia entre los tambos en la Isla Norte y los tambos de Isla Sur. Básicamente acá en Canterbury, donde estoy yo, el riego es una cosa fundamental. En el norte no hay riego, básicamente. Eso es muy, muy distinto. Y después también, este tipo de productos, yo me acuerdo cuando vos contabas eso de una vez, que ordeñaba una vez al día todo el año. Yo tenía esa discusión he tenido con un farmer, y me acuerdo que él me contaba eso. Me dice, yo, un tipo bastante rústico, bastante, no me imagino que haya sido un gran empleador en su vida, porque era un tipo que con pocos pelos, poco pelo en el sentido de que no tenía muy buen humor, era un tipo difícil de llevar, y yo me imaginaba la cantidad de gente que había pasado por ahí a sufrir, ¿no? Todo desordenado, me acuerdo, y le preguntaba, y le decía, y me decía, y decía, pero ¿cómo tenía una vez al día? Me dice, yo así no tengo que gastar, o sea, lo único que trabajamos acá somos nosotros, la familia, yo, mi esposa, mi hijo, no tengo que traer a nadie de afuera, porque los que vienen de afuera no quieren hacer nada, qué sé yo, bueno, con eso. Y él, claro, su sistema de repente se veía adaptado a él, a su personalidad, que era una persona tan fuerte que de repente todo, las vacas eran todas Jersey, entonces, viste, sin más rústicas, el pasto era desastre, o sea, vos veías todo el pasto lleno de maleza, lleno de todo, pero en cierta forma el tipo estaba haciendo, en términos económicos, baja cantidad de fertilizante y qué sé yo, el tipo, en niveles económicos, el tipo le servía porque le daba para vivir, le daba para todo, ¿entendés? Y para él. Y no se complicaba la vida. Chao. ¿Entendés? Él se quería quedar 5 horas arreglando su tractor ahí, que era lo que le gustaba, listo, se quedaba. Y después, obviamente, he visto estos sistemas empresariales altamente, increíblemente eficientes, que llevan al límite, ¿no? La producción de pasto, al límite, la producción de leche por hectárea, al límite el uso de los recursos, tanto humano como otro tipo de recursos. Que la verdad que también son de admirar, ¿no? Y son de realmente demostrar todo esto, la capacidad para grabar y para tener información acerca del sistema. Y vos hablabas con ellos y tenían números para absolutamente todo. Y la verdad que es increíble, porque podés tener conversaciones muy profundas, ¿no? Así que bueno, sí, me parece que a estas alturas un poco pudimos presentar un poco qué tipo de sistemas podemos ir encontrando. Yo, como dijimos, desde Sudamérica a Oceanía, pasando por Europa, vamos a encontrar un sinfín de tipos de sistemas, y eso es lo que hace también más apasionante esto, ¿no? y cada sistema tendrá su objetivo. Pero bueno, muchísimas gracias por presentar esto. La verdad que ha sido una charla muy linda. Les agradezco. Si quieren acotar algo más.
No, yo simplemente rescato esto. Fíjate que mencionamos un montón de sistemas y en el capítulo anterior hablábamos, ¿no? De esto de la importancia estratégica también de la actividad, ¿no? Cómo desde sistemas de subsistencia, principalmente subsistencia, hasta sistemas que son bien empresariales con otra visión. Y bueno, eso creo que es muy, muy valioso, ¿no? Como actividad tiene un valor muy grande para la sociedad. Simplemente eso digo, con la diversidad de cosas que
¿Qué
mencionamos, yo hubo un
dijimos?
poco de todo.
Bueno, ahora te voy a dejar vos, Martín, que digas tu comentario y que cierras el programa ya que estamos.
No, yo creo que quedó claro, digamos, que hay un abanico de posibilidades y cada productor va a adaptarse a lo que él crea que es mejor para su bolsillo, para su familia y para sus posibilidades. Seguramente habrá un montón de productores que le gustaría tener las vacas al pasto todo el año, pero por una cuestión ambiental de nieve, frío, no puede, y viceversa. Hay productores que le encantaría intensificarse o estabularse y por cuestiones económicas o de recursos o lo que sea, no pueden hacerlo. Pero sí creo que, sea el sistema que se elija, hay que, como decía José, hay que adaptar la vaca al sistema, y no el sistema a la vaca, ¿no? Si un productor está decidido a quedarse pastoril, no podemos o no debería poner una vaca que no está seleccionada, no está hecha para ese sistema. Una vaca de 750 kilos camina 2 kilómetros al día y puede que no ande. O viceversa, por ahí una vaca que está más seleccionada para el pasto, si la metemos a un sistema intensivo donde pretendemos que esa vaca produzca muchísima leche para ordeñarla hasta 3 veces al día, posiblemente no ande, ¿no? Entonces, sea lo que el sistema que elija, bueno, después habría que ver el auto con el que corremos, ¿no? No podemos tener una RAM y ponerle GNC, o no podemos tener una Ferrari en un taller donde no podamos tener donde podamos reloj Fiat 600 nomás.
Tal
Eh,
cual.
pa pasa por ahí, porque si no hay productores que te pueden decir, no, yo probé con el pastoril y no me dio. Bueno, pero ¿por qué? Porque después queda la mala
Exacto.
reputación, ¿no? No,
Exacto.
yo probé con el intensivo y no me dio. Yo probé el ordeñar una vez al día y se me reventó y se me fueron las mastitis por las nubes. Bueno, pero porque estaba usando vaca que estaban acostumbradas a 3 ordeñas al día.
Exacto.
Entonces, creo que hay que ver bien con los recursos que contamos, la disponibilidad y en base a eso a decidir, no es una cuestión. Nada, bueno, sí, me voy de pastoril, listo, hago un galpón y el año que viene estoy intensivo. Con la misma vaca, la misma infraestructura, me parece que no va a andar.
Claro.
Seguro. Y te agrego un solo concepto para cerrar nomás, pero es el concepto de aversión al riesgo. Cuando uno hace esto como asesores, ¿no? Cuando uno asesora a alguien, lo primero que habría que preguntarle es qué tanto te gusta el riesgo, qué tan tranquilo te gusta dormir, ¿sí? Y eso no lo hacemos, ¿viste? Por ahí nos enfocamos en el negocio y no en los números. Bueno, pará. ¿Qué tanto te gusta el riesgo? ¿Te gusta la timba? ¿Te gusta? Bueno, fantástico. ¿O te gusta ser hiperconservador y no? Entonces eso también define mucho el sistema. Simplemente como concepto también me parece importante.
Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias y de nuevo, Martín, te dejo a vos que cierres y saludes a la gente.
Bueno, gracias a todos los que están del otro lado, siguiéndonos y apoyándonos. Y bueno, los esperamos a todos en el próximo capítulo de este podcast. Así que saludos para allá, para Tierras Kiwi, saludos a José para Tierras Argentina y que tengan un excelente fin de semana.
Abrazo
Bueno,
grande.
excelente dicho. Abrazo, Sónico.
Chao, chao.